Especial La Tertulia más uno desde el Hotel Esprinza.
Tercer miércoles del mes y abrimos los micrófonos desde el Hotel Esprinza de Palma, ya sabes, aquí en la Calatrava. Cerramos una temporada más de tertulias con invitado. Este punto y aparte veraniego lo vamos a marcar con economía, en una coyuntura en la que últimamente tanto estamos hablando de recuperación como de crisis. Analizamos la situación del sector empresarial de las islas con Carmen Planas, presidenta de CAEP, de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación de COPE.
Gracias por la invitación.
Y los tertulianos que nos acompañan son Bárbara Galmés, buenos días.
Buenos días.
Antonio Alcover, bienvenido, profesor.
Buenos días.
Ipe Forteza Rey, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Como ya sabéis, en el formato de este espacio de charla y debate son nuestros tertulianos los que van a plantear hoy las cuestiones, los diferentes temas a la presidenta de CAEP, y como siempre, pues me pido yo la primera pregunta, rompo el hielo con la primera cuestión y bueno, con algo que puede empezar a ocurrir dentro de tan solo 15 días, y es que salvo nueva prórroga, el próximo 30 de junio finaliza la moratoria concursal. Esta fue una de las medidas que diseñó el gobierno en el contexto de la pandemia, pues para que las empresas que estuviesen atravesando dificultades económicas evitaran tener que declararse en concurso de acreedores y hallaran así formas pues de poder renegociar su deuda, salvándose de la bancarrota. El fin de esta moratoria concursal va a suponer que grandes y pequeñas empresas vuelvan a tener la responsabilidad de declararse en concurso de acreedores si se encuentran en una situación de insolvencia, y entonces vamos a conocer la situación real de las empresas de las islas y a cuántas la pandemia se lleva finalmente por delante. Se prevé, según nos van comentando, un tsunami de liquidaciones. Desde CAEP, Carmen, ¿qué previsiones manejáis?
La verdad es que las previsiones, esta pregunta yo creo que la tendría que contestar Fogasa, porque no tenemos datos de lo que pasará en el futuro. Sabemos que acaba la moratoria concursal y que hay empresas que esta moratoria les ha beneficiado y han podido seguir adelante con su actividad. Lo que pasa es que las empresas de Baleares han hecho un esfuerzo enorme porque hemos tenido la pandemia y ahora tenemos una alta inflación y las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania. Y la verdad que datos que tenemos de empresas que han cerrado desde la Fundación Impulsa, más o menos en Baleares, son unas 4.000 y a nivel nacional unas 100.000. Con lo cual no tenemos datos, pero espero que las consecuencias sean menores de lo que podían ser, porque esta moratoria ha sido muy positiva, pero hay empresas que igual no pueden resistir, ¿no? O sea, que ha habido crédito ISBA, líneas de financiación de ISBA también, los créditos ICO, pero bueno, esto dependerá un poco del tamaño de las empresas, y las que más han sufrido generalmente son las pymes, que son la inmensa mayoría de las empresas que forman parte de Baleares y de España, porque nosotros en la asociación el 99% de las empresas que tenemos son pymes, son empresas de menos de 250, pero la mayoría son de 0 a 5, de 5 a 10 o empresas pequeñas que pueden llegar a 50, pero empresas de más de 250 trabajadores en Baleares tenemos solo unas, no sé, el dato en España son unas 4.500 y en Baleares creo que son unas 100, con lo cual las pequeñas empresas son las que peor lo están pasando y las que tendrán más dificultades.
Queridos tertulianos, ¿quién empieza?
Pepe, Planes, venga. Usted creu que respecte a aquest tema que estan comentant, Ventura seria considerar que el govern decidís un aplaçament o una moratòria per el tema de d'aquesta gestió de la tornada dels bombers? És a dir, és difícil de creure que aquestes empreses que vostè explica, petites i mitjanes empreses, després de dos anys terribles i quasi estar tancats molt d'ells, amb uns pocs mesos que tenim ara d'activitat, puguin fer front a les seves deutes. Creu que seria positiu que el govern decidís aplaçar aquesta mesura?
Jo crec que seria positiu perquè els donaria un pa més d'aire i més expectatives de futur, no? Ja crec que la moratòria seria bo que se pogués prorrogar, i aquestes empreses pues, tenen per davant una temporada que nosaltres pensàvem que serà una temporada bona. No recuperarem els nivells del 2019, però ens hi estem apropant. Nosaltres la setmana que ve, bueno, el dia 30 farem l'informe de conjuntura i ja tenim dades, i pensam que estem en una etapa de creixement i una acceleració de l'economia. L'economia està creixent. El que passa que, clar, tenim una conseqüència, que salta inflació, la guerra d'Ucrània, empreses que venen de la pandèmia i no poden pues, tenir una bola de cristal per saber el que passarà en el futur, però que s'allargarà la moratòria jo crec que seria positiu, perquè les empreses podrien estar más, o sea, tener más, aumentar su confianza y seguir creciendo, invirtiendo y pasando el temporal, que la verdad que ha sido una crisis dura para todas las empresas de Baleares y para todos los sectores de actividad.
Gracias.
Y yo he ido a preguntar precisamente por eso. ¿Cómo ven los empresarios la situación económica? ¿La ven bien? ¿La ven bien ese futuro con algunas nubes? ¿Lo ves moderadamente bien? ¿Mal? ¿Muy mal? ¿Cómo lo ven?
Nosotros creemos que estamos en una etapa. La economía ha pasado por una fase de una parálisis que fue en el 2020-2021, derivada de la consecuencia de la guerra de Ucrania y sobre todo por la pandemia, y luego estamos en una fase que estamos actualmente en los datos del primer trimestre, que la economía, como decía anteriormente, se está acelerando y estamos creciendo. Entonces nosotros creemos que tenemos encima de la mesa, pues como decía, las consecuencias de la pandemia, tenemos la guerra de Ucrania, la alta inflación, el encarecimiento de todos los precios, y creemos que viene una etapa que no será fácil para las empresas, pero como la pandemia se está terminando y hay una recuperación económica y vemos que la temporada creemos que será buena, pues yo creo que tenemos que ser optimistas y pensar que las empresas se irán recuperando poco a poco y llegaremos a las cifras del 2019, pero no será en este año. Nosotros creemos que será en el 2023 y quizá en el primer trimestre del 2024, cuando podamos recuperar la actividad que teníamos en el 2019, ¿no? Porque bajamos mucho el PIB, fuimos la comunidad que más bajó.
Vale. Yo, como no soy tan experta en economía, voy a plantear lo que he leído, que habías publicado un artículo en el que hablabas del exhausto empresario, de que falta personal y que ese problema, pero que falta en construcción, en hoteles, en restaurantes, en empresas de seguridad, en distribución, y que no se soluciona según la CAE o según tú, con medidas simplistas o populistas que carguen todo en el empresario. Entonces, en este caso, en lo que veis la salida es en la formación. Uh-huh. Yo conozco cómo con la CAE siempre ha habido convenios de formación, y ahora con la nueva ley de formación profesional, ahora la llamo de otra manera, en vez de FP intensivo, en vez de FP dual, pues sé que tenéis una serie de convenios, pero claro, la formación puede ser una cuestión más lenta, y en estos momentos hay una crisis de personal que se va a ver este verano. Ahora venía oyendo en una emisora planteaban que hay como una especie de huelga encubierta de trabajadores que no quieren acoger un trabajo porque las condiciones de trabajo no son dignas. A ver.
Yo creo que la formación es muy importante. Desde CAE siempre estamos apostando por la formación profesional dual y también por la formación, aunque sea más a un nivel más bajo y la superior. Están faltando trabajadores en todos los sectores, no solo a niveles bajos, sino a lo mejor estás buscando un ingeniero o un informático y no lo encuentras. Las empresas están encontrando esta dificultad tanto aquí en Baleares como en España. Datos que tenemos de Cepime, que es la patronal de la pequeña y mediana empresa, creemos que habrá 109.000 puestos de trabajo en España que no se podrán cubrir, y actualmente hay hoteles o restaurantes o empresas que no están encontrando a la persona que necesitan para ocupar un puesto determinado de trabajo. Nosotros creemos que es muy importante que la gente se forme a todos los niveles, tanto a nivel de una cualificación más inferior como a nivel superior, y apostamos por la formación. Desde CAEP hacemos muchísima formación, incluso hacemos formación superior. Tenemos un curso de dirección general con el IE, con el Instituto de Empresa, que es muy importante. La gente que lo hace repite, porque además crea muchas alianzas y mucho networking entre las personas que hacen el curso. Tenemos de derechos humanos, de digitalización, o sea, estamos apostando por la formación. Nosotros hacemos formación profesional, pero no bonificada o privada, no hacemos las subvencionada. Vale. Y creemos que es importantísimo, porque aquí en Baleares tenemos un abandono de escolar muy alto, por encima de la media española, porque antes pues estaba de moda que aquí podías encontrar trabajo en cualquier sitio. En estos momentos no hay camareros, no hay cocineros, no hay recepcionistas, no hay guías, o sea, es que falta de todo, no hay capitanes de barco. Incluso ayer leía una noticia que faltan embarcaciones y que no hay gente, no hay casas. Y también tenemos el problema que todo el mundo es conocido, que la vivienda es muy cara. Y a la hora de venir con la pandemia muchos trabajadores se han ido y ahora al volver pues necesitan una vivienda y no la pueden pagar con el sueldo que hay, pero los salarios son adecuados, no se puede decir que los salarios están mal pagados ni mal remunerados actualmente. Se están negociando los convenios colectivos y tanto a nivel nacional como a nivel local se cree que se aumentará de un 8 a un 10% en 3 años. Lo que no se puede subir es un 8 el primer año, ¿no? O sea, un aumento de salarios escalonado, porque las empresas también han aumentado sus costes, porque ha aumentado la energía, sí, hay falta de suministros en las empresas, que no llegan los componentes y no se pueden terminar según qué trabajos porque no tienen material, ¿no? Y ahora el otro día decían que incluso están materias primas como pues la harina o el pan o no se puede hacer porque faltan los componentes, con lo cual nosotros creemos que los sueldos son adecuados, los empresarios han hecho un esfuerzo enorme para adecuar los puestos de trabajo a los salarios, y yo siempre digo que las empresas somos las personas y que si las personas están contentas y consideran a la empresa parte de su casa o de su familia, la empresa funciona mejor. O sea, los empresarios queremos a nuestros trabajadores, ¿no?
Senyora Planes, en relació a aquest tema de sa feina, de sa ocupació i de sa formació, dues preguntes. Una, vostè creu que hi ha una cosa que tots compartirem, estic segur que vostè també, és a dir, que quan un ciutadà se queda sense feina, la comunitat l'ha d'ajudar, si aquesta persona no té de què viure, no? Però l'altra cosa és tema de formació. Nosaltres hem viscut 2 anys terribles en allà que la gent no podia fer feina i una part d'aquesta gent tenia ajudes. En qualque moment la societat se podria posar d'acord de que aquestes persones que han de tenir ajudes i han de cobrar atur o qualsevol altre sistema, a partir d'un número determinat de mesos se'ls podria dir: vostè pot seguir cobrant, però per favor triï un curs de formació per millorar la seva capacitació?
Jo crec que seria una bona mesura, perquè quan estàs aturat tampoc no tens res que fer, i la formació, jo dic, el saber no ocupar el lugar, no? O sigui, jo crec que formar-te en tots els aspectes és importantíssim. Aquí tenim un defecte, una falta de qualificació, però que és evident que hi ha molta població que no té idiomes, i un requisit perquè t'aprenen d'esturisme sobretot i els servicis és que la gent parli idiomes. Tanta ensenyança que surten dels col·legis sense tenir els idiomes en el nivell adequat és una de les coses que se podria fer quan hi ha hagut aquesta pandèmia i la gent estava aturada a casa seva. Jo crec que la gent sempre s'ha de formar i tenen que voler saber més, perquè no sé, és una cosa que jo penso, sempre dic, no? El saber no ocupar lugar i formar-te el que sigui, perquè no se sap el que te depararà la vida.
I la formació ha de ser permanent perquè el món canvia, vull dir.
I l'altra cosa que és difícil d'entendre, però una sempre ha de ser prudent, és les estadístiques que llegeix o que li diuen, perquè a vegades no se corresponen a certes realitats, no? Fa poc llegiu un mitjà de comunicació que en aquests moments hi havia Balears a prop de 22.000 aturats. Aleshores, com s'explica que hi hagi 22.000 aturats i les empreses en general estan desesperades de que no troben gent? I no li parlo només gent d'alta qualificació, que això sí que ho entendria, no? Gent de nivell mig o de nivell elemental que no se troba.
No, és un problema que
però com pot ser que tinguem 22.000 aturats i que no se trobi gent per fer feina?
No sé, a vegades a la millor la persona aquesta no vol, també ja he tingut notícies de que ofereixes una feina i no la volen perquè a la millor tenen un atur o tenen uns altres mitjans de vida, i després un problema que hi ha, que no està molt bé que ho digui, però que és real, és que hi ha moltíssima economia submergida a Espanya, i això fa pues, que la gent pues, estigui bé no tenir un lloc de feina i fer la feina, perquè no paguen imposts i tenen uns avantatges que jo sempre estic en cost en contra, perquè en aquest país la pressió fiscal és molt alta i és hi ha l'opinió que aquí tenim una pressió fiscal més baixa que altres països d'Europa, i no és veres, perquè clar, com que aquests se divideix per la gent, pels habitants, per la mitja surt molt, molt, molt alt, perquè però, com que no fan feina és que estan a l'atur o que estan en economia submergida, que no compten, fa que la xifra no s'adaptin a la realitat, perquè la pressió fiscal que tenim aquí, tant de seguretat social com impositiva, és molt alta, i en aquesta comunitat molt més que altres comunitats, perquè Madrid s'ha convertit en un paraíso fiscal, i jo sempre crec que això no pot ser. Jo sempre dic que aquí tindrien que baixar els imposts, perquè fa que molta gent i inversors no venguin per la pressió fiscal que hi ha, perquè s'estiguen més anar-se'n a Madrid, i moltes empreses se n'han anat a Madrid i tributen allà, con la qual aquí tenim menys ingressos.
Gràcies.
Yo muchas de las preguntas que iba a hacer, sobre todo referidas a la formación dual y también a los nuevos títulos que tendrán que venir, supongo que estas cosas ya están un poco contestadas. Quería preguntar también sobre el relevo generacional. ¿Está habiendo un relevo generacional en los empresarios también? ¿Están accediendo? ¿Se ve de gente nueva? Me gustaría.
Yo pienso que sí, ahora acabamos de. de crear ENCAE, porque por motivos de formación la asociación que había de jóvenes empresarios se tuvo que cerrar, o han tenido que hacer otra. Hemos creado AG Baleares, que ahora tiene un nuevo presidente, que es Gori Jaume, y tiene un equipo en el comité ejecutivo, y estamos intentando pues que todos los jóvenes se asocien, porque al final los empresarios jóvenes son los, o los hijos son los que van a hacer el relevo, ¿no? Y yo las empresas que veo conocidas, pues sí, se están integrando, lo que son los jóvenes, están formados, todos siguiendo el protocolo familiar, que esto desde la asociación de ABEF, que es de la empresa familiar, se está diciendo que es muy importante tenerlo hecho, pero se están incorporando, y yo creo que este relevo generacional existe en Baleares.
Bueno, por seguir un poco con este tema, yo no sé si vosotros incluís el pequeño comercio o eso es no
sí forman parte de la CAEP, está el pequeño comercio a través de AFEDECO, está
vale
en CAEP,
y lo digo por eso
muy importante.
Que se están desapareciendo, cada dos por tres leemos en el periódico noticias de, claro, cómo desaparecen empresas familiares
pequeñas, sobre
pequeñas
todo
comercios de toda la vida, que además ahora que se está luchando por mantener un poco la imagen de La Palma tradicional, de no venderlo todo a puestos, a chiringuitos, a unos comercios que no tienen nada que ver con la esencia de la ciudad, pues está pasando eso, que jóvenes que no quieren seguir la tradición familiar, y sobre eso no podemos.
De cada comercio, de cada actividad.
Ya, claro.
Porque, claro, tenemos el problema que yo siempre digo que se tienen que reinventar, inventarse, formarse, innovación, tecnología, poder vender por internet. Porque, claro, tenemos el Amazon está aquí, está la venta.
Sí,
¿no?
Sí.
En la pandemia todo el mundo compró a través de internet. Esto perjudica al pequeño comercio. Yo creo que entonces lo que tienen que hacer es reinventarse para poder afrontar este cambio de chip. Que estamos en la época tecnológica y digital. Yo veo los jóvenes que ya no van ni al banco ni todo lo compran por internet,
claro,
con lo cual estos pequeños comercios móvil. Y yo creo que hay comercios que lo están haciendo y están vendiendo por internet mucho, ¿no?
Sí, durante la pandemia hubo un sector agrícola que se espabiló muchísimo, llevaba y repartía las casas y que han crecido, además han visto que esa era la salida.
Señor Planes, una pregunta respecte a política i el futur polític nostre.
Procuraré... Jo no soy política, eh?
No, però, com a ciutadana, procuraré ser discret. Una part de la ciutadania no està molt conforme en la gestió dels partits polítics, la qual que no vol dir que hi hagi persones que siguin excel·lents dins la política, però en conjunt una part de la ciutadania està decebuda de resultats d'algunes gestions, no de totes, i també d'estrenar de les converses o discussions que hi ha a nivell de Parlament. D'això deriva una certa decepció, i se pregunta, vostè creu que la nostra joventut, veient aquest panorama, té desitjos d'incorporar-se a la vida política?
Aquesta pregunta no la puc contestar, no ho sé, ja no som política, mai he estat en política, que veig que és polític el que han de fer, és defensar els interessos dels empresaris, perquè som els que fan que l'economia prosperi i sigui així cresquent, i s'han de dedicar més a vegades, com deies l'altre dia el president de CEO, encarament, i jo també ho penso, a vegades és molt difícil veure les empreses o veure les torres des de
no hi estan
o sigui, que se facin empresaris i vegin els problemes que té un empresari, no? Més que es fer tanta política. Jo, pues, la veritat és que mai he estat política, jo sempre m'he dedicat a la farmacèutica, m'he dedicat a la empresa familiar, a la meva farmàcia, i ara estic en aquest món que jo dic que tot el dia estic aprenent, perquè no som economistes, som potecari, i estic aprenent de lo que vaig dir i lo que intent formar-me, no? Però ja pens que els polítics a vegades han de posar els peus en terra i veure la realitat de lo que passa, no? El ciutadà i el empresari i a tots els que estem aquí lluitant perquè els empresaris el que valen és donar feina, que l'empresa vagi bé, o sigui, i que hi hagi una prosperitat, i això repercuteix en tot el benestar de tots els ciutadans.
Una part de la ciutadania, dic una part, no podria concretar quin percentatge perquè si no mentiria, està en el sentit de dir quina llàstima que no se puguin incorporar a la política més gent, qui vulgui, gent jove, qui vulgui anar per fer un període de la seva vida com una aportació i després retirar-se, no? Que el plantejament sigui d'alguns, no tots, anar allà per quedar-se.
No ho sé, jo crec que per ser polític també has d'estar format, com per tot amb aquesta vida, i és polític tindria que estar format i també posar un poc, com deia anteriorment, els peus en terra i veure quina és la realitat de la que passa en el carrer, no? En el dia a dia.
i també els que són polítics o han estat en política també li agradaria que la gent se posés també en la seva pell, perquè
claro, també perquè, ja,
perquè la, la vida política
quema,
sí. Crema molt i és molt dura moltes vegades, sí. O sigui que
a Bàrbara, puc afegir un comentari de és important. Si fa un dies jo podia parlar amb el senyor Batla de Palma, etc, etc, i una conversa personal sense importància, i va sortir el tema de la limpiesa, no? Que molt de mitjan de comunicació, i me deia, sí, Pep, efectivament Palma té alguns aspectes de ciutat bruta. Diu, Ventura és que no ho feia molt bé, però te puc assegurar que hi ha un pla de que cada carrer s'ha de fer anat cada dia, etc, etc. I quan se n'anava va dir, però si ciutadans alguns no embrutassin, m'ho aniria millor.
Bueno. Hablando de política, yo quería preguntar una cosa. Los fondos Next Gen, que ya no oímos hablar, ¿realmente han sido útiles? ¿Hubierais cambiado algo realmente los fondos Next Gen?
Los fondos yo creo que serán una gran ayuda. El problema es que no están llegando a las empresas. A las empresas llega una parte mínima. No salen convocatorias y todo se ha destinado más a lo que son a entidades como pueden ser públicas, a los ayuntamientos o al gobierno, o a cosas que no tienen, al empresario, a la pequeña empresa sobre todo, no le está llegando. Se tienen que sacar convocatorias y aquí ha llegado un dinero, pero casi todo es para el sistema público.
Yo había leído que había llegado o que se repartía, a lo mejor es que se reparte, está previsto repartir un 33% a las pequeñas empresas, un 25% a las medianas y un 15% a las grandes. Y que llegarán unos 900.000 euros para las empresas, a partir de 900.000 euros para nuevas actividades empresariales o nuevos proyectos que supongan ampliación o desarrollo o modernización de su producción. Y que dicen que Baleares ya ha movilizado el 60% de estos recursos comprometidos con los fondos Next Generation. Noticias del 19 de mayo de este año.
Ya, pero es para. Sí. No ha llegado.
Y que no creo que llegara hasta el. En total.
Ha llegado una cantidad muy pequeña.
Muy pequeña.
Y se está destinando para servir cosas públicas, ¿no? Por ejemplo, un ayuntamiento que tenga. Hoy leía en prensa que un ayuntamiento, el de. No sé dónde era, está haciendo una residencia y los hace con fondos Next Generation.
Ah, vale.
Pues a lo mejor hace una carretera o hacen el tren este que quieren hacer hasta el aeropuerto. Modificación de carreteras, o sea, están cosas para que puedan mejorar servicios públicos, pero para las empresas.
Pero no hay un plan estratégico en el que las debería haber,
sí,
¿no?
Yo he una oficina de fondos europeos que la crea ya una persona allí. Nosotros en CAE tenemos también una oficina de fondos europeos y allí está trabajando dos o tres personas, porque tienen que sacar convocatorias. Entonces tú cuando sales te tienes que presentar. Entonces es una cosa muy burocrática y lenta, y si no sacas las convocatorias no te puedes presentar, no te puedes decir. Y aparte que el empresario tiene que aportar el 70%, de pagar el 30%. La gente también piensa que los fondos de Generation te lo pagan todo.
No.
Tienes que presentar un proyecto que sea viable a lo largo de 5 años y este dinero te lo van dando, pero al principio lo tienes que adelantar tú.
Que no todas las empresas pueden.
Miedo. Por esto hicimos una oficina de fondos europeos para que los empresarios que tengan un proyecto en su empresa puedan saber qué es lo que tienen que hacer y que les ayuden.
Tenemos
una oficina.
Es una gran iniciativa.
Antonio Villader está al frente, que es un abogado y está especializado en esto, y hay dos personas de CAE que trabajan con él. Porque creemos que tiene que ser un especialista que se dedique a esto, porque es complicado, ¿eh?
Sí, toda la burocracia.
Claro, pues que vayan a CAE y que se lo pregunten. Y él se queja.
No se va a amontonar.
Él se queja de que muchas, que están yendo muy pocas empresas, porque yo creo que tienen miedo. Sí. Como no han salido las convocatorias, y aparte que tienes que aportar el 70% de un proyecto que sea viable.
Claro.
Es decir, voy a hacer una cosa que.
Y Tony Villader, además, esta persona es una persona que lleva muchos años en este.
Sí, lleva mucho tiempo en esto, y pensamos. En Madrid está Luis Socías, que está en COE, y él está en contacto con todos los ministerios, y se han sacado PERTES, ahora se ha leído el agroalimentario, uno también para el coche eléctrico, y creímos que como es tan complicado que necesitaban las empresas una ayuda, y por eso creamos esta oficina de fondos europeos, que yo a todo el mundo que quiera, si nos están escuchando, pues que acuda a CAEP, que a través de Tony Villader pues le pueden orientar y le pueden decir cómo tiene que enfocar el proyecto, porque no, pues
claro,
tiene una cierta complicidad, ¿no?
Carmen, ¿y crees que la administración tiene la capacidad de ser lo suficientemente ágil como, o sea, para ir sacando las convocatorias y gestionar rápidamente los expedientes y no tener a los empresarios esperando un año respuesta de si te damos o no te damos los fondos y luego tener los 5 años para recibir aunque sea ese 30% del dinero?
Claro, no, la agilidad es fundamental. Por esto es que nosotros creamos esta oficina y pusimos a Tony Viadera al frente, sí, para poder seguir lo que es...
Sí, pero la administración si luego para adjudicarlo.
Claro, está, sí, la Consellería de Fondos Europeos, que está el señor Compaña al frente, y tiene un equipo que llevan todos los fondos. Pero la verdad es que a nivel
hay
nacional...
Un departamento, incluso, hay un departamento exclusivo, sí.
Pero claro, muchas empresas tampoco se están presentando porque yo creo que les da un poco de miedo y no saben muy bien cómo va este tema. Por esto nosotros creemos que lo fundamental es que se puedan asesorar con una persona que sea experta. Yo no soy experta, ¿eh?
Sí, yo recuerdo haber estado en una oficina que tramitaban algunos de esos fondos y que había unos pocos funcionarios en este departamento. Debo decir, extraordinario, extraordinario, la gente que había allí. Pero me decían, Pepe, no dan abasto. Me enseñaron la mesa con los expedientes, es que... Claro. Porque claro, no es un trámite fácil, ¿no? Los expedientes hay que examinarlos con detalle, que cumplan con todos los requisitos, etcétera, etcétera. Aquel pobre hombre estaba desesperado porque decía que él veía que él y su equipo no podían cumplir, ¿no?
Claro,
mirar si era exagerada la cosa, que me sentí tan bien atendido, que tuve que hacer una nota, ya lo dije aquí con modestia, a la presidenta, decirle, tengo que felicitarle porque he encontrado un funcionario extraordinario. Que tú llames a una persona y decirle, oiga, quería pedir cita previa, tal, ¿qué problema tiene este? ¿Puede venir ahora? Va a quedar como controlando, y me recibió tal que cual, y me dijo, mire, si tiene algún otro problema, llámeme, por favor. Administración.
Qué bien, ¿no? ¿Ah? Todo el mundo tendría que ser igual.
Qué pena que sea una excepción.
Sí, pero que esta gente un aplauso y para otros podría ser mejor, ¿eh?
Carmen, otro tema que quería también plantearte, ya que ha salido en un momento de la tertulia el problema, ¿no?, que habéis tenido las empresas durante estos últimos 2 años de la crisis de los suministros, de la falta de materiales. ¿Podríamos aprovechar convertir esta crisis en una oportunidad para Baleares y volver a relocalizar algunas industrias para no depender tanto de países tan lejanos?
Ya, pero no sé, el problema que tenemos ahora es de falta de suministros, por ejemplo, el trigo que viene de Ucrania, el gas que viene de Marruecos o de Argelia. O sea, hay cosas que yo creo que no se pueden cambiar. Nosotros dependemos del sector servicios y lo que más tenemos es turismo, y dependemos del turismo. Industria hay, está creciendo, pero hay poca, porque mucha industria ha desaparecido. Ahora se está... Hay bastante industrias nuevas que es en plan digital, lo que es en el Parvic, nuevas tecnologías, sí. Y en este sentido sí que estamos creciendo.
Yo, Carmen, siempre que hemos, yo, es, vamos, es una cosa histórica, prácticamente hemos hablado de cambio de modelo, de evolución del modelo. ¿Tú hacia dónde crees que debería ir? ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Hacia dónde debería diversificar o hacia dónde debería ir la economía balear en los próximos años, en el futuro?
Yo creo que el cambio de modelo no lo tendremos porque es muy difícil. O sea, nosotros dependemos del turismo y lo que más tenemos son infraestructuras que están de acuerdo con el turismo. Muchos hoteles, restaurantes, comercios. Y yo creo que lo que hay que hacer, que lo digo y lo repito, es apostar un poco por la calidad, cambiar volumen por valor, crecer, pero crecer bien y hacerlo todo mejor, ¿no? Y que los turistas que vengan quieran repetir y avancemos en este sentido, porque no vamos a convertirnos como, por ejemplo, en el País Vasco, que tiene mucha industria de metalúrgica y tal. No va a haber ni una fábrica de coches tampoco, porque aquí no... hay cosas que no las podemos pretender.
Pero tienen unos títulos de gastronomía, una universidad gastronómica,
sí,
etcétera.
Esto sí. La Escuela de Turismo y la Universidad de Baleares, yo creo que tendríamos que tener la mejor escuela de turismo del mundo, porque dependemos del mundo. Y están haciendo esfuerzos, porque yo estoy en la Escuela de Hostelería y la Dirección Hotelera, y están en ello, ¿no? Y la gente que hace los cursos sale contenta. Con lo cual, pasa que igual las plazas no son las suficientes porque hay más demanda de lo que es las plazas que salen. Igual que ahora faltan médicos y faltan enfermeras.
Es lo que te iba a plantear.
No hay enfermera, no hay médicos.
Sanitario. Y además también recogéis una parte de empresas, digamos, sanitarias privadas, ¿no?
No, claro, yo soy la presidenta de la sanidad privada de UBES y ahora precisamente vamos a hacer un convenio con el CESAC para poder impartir el grado de enfermería en Quirón junto con ellos. Porque la Escuela de Enfermería en su tiempo ya conseguimos que aumentara el número de plazas, la de la universidad, pero no son suficientes. Yo estaba en la clínica... tuve un déficit muy grande de personal sanitario, sobre todo el cualificado, ATS o diplomados en enfermería, y teníamos que recurrir a la Universidad de Navarra. Yo es que estudié en Pamplona porque no teníamos enfermeras y las teníamos que traer hacia aquí. Aumentamos el número de plazas, pero no suficientes porque la oferta crea demanda y cada vez hay más gente y encima hemos tenido una pandemia que acude a los hospitales. Está en el periódico las listas de espera que están un poco desbocadas,
sí,
¿no?
Señora,
con lo cual...
Perdón, no,
que no, no, digo que no, que el problema de la formación es importante y yo creo que está a nivel de todas las empresas, porque en el sector sanitario ahora sí, tenemos un problema, porque viene el verano y se tienen que cubrir vacaciones y no encuentras personal.
Claro. Señora Planas, una pregunta fuera de todo el protocolo. Usted, que ha tenido que lidiar con muchísima gente, personas de un tipo, de otro, con sindicatos, con otras patronales y con los políticos, los que gobiernan y los que están en la oposición, sinceramente, ¿qué talante ha encontrado con unos y con los otros a la hora de negociar? Me refiero concretamente políticos en ejercicio de poder y los que están en la oposición.
Bueno, nosotros la verdad que en esta pandemia puedo decir que ha habido muchísimo diálogo. Siempre les hemos expuesto lo que pensábamos. A veces lo han entendido mejor que otras, pero la verdad que ha habido una reunión de meses de diálogo social, casi una o dos al mes había, porque han sido un año muy malo, el 20 y el 21 también. Se han hecho un esfuerzo por parte del gobierno central y por parte de aquí, que han hecho los ERTEs, que nos han ayudado muchísimo a las empresas. Luego ha estado estas ayudas, que han llegado a 855 millones, que somos la comunidad que más hemos recibido, porque esto lo han gestionado muy bien. O sea que yo creo que ha sido el diálogo. Pasa que no siempre nos pueden dar lo que pedimos, porque siempre intentamos defender o pedir más, ¿no? Pero yo creo que están abiertos al diálogo y hablando, creo que puedes conseguir más que teniendo una postura cerrada por ambas partes.
Le iba a preguntar sobre la ley, la nueva, o el cambio de la ley turística, etcétera, pero le voy a pedir otra cosa también. Hoy está muy de moda, creo, porque lo hemos visto en el Consejo de Ministros, esta cierta demonización de la sanidad privada, que parece que de repente está en el discurso político en los últimos días.
Sí, la verdad, esta mañana me he levantado prontísimo, ha sido lo primero que he leído y se lo he mandado al gerente que tengo en UBS, porque se está queriendo hacer una ley a nivel nacional en contra de que se pueda concertar con la privada, cuando aquí acabamos
cuando
de firmar un convenio. Aquí se acaba de firmar un convenio de 27 millones de euros en dos o tres años para precisamente poder liberar la lista de espera que tienen los hospitales debido a la pandemia y debido a que, por ejemplo, yo decía que iban a cerrar camas porque no tienen personal. Con lo cual yo creo que es importantísimo la colaboración público-privada. Estoy en contra de esta ley. Creo que la sanidad privada está ayudando muchísimo a la pública. Aquí tenemos un 30% de gente que está asegurada por la seguridad, o sea, que tiene seguro privado, y esto pues hace que la pública no esté tan congestionada, porque si no sería un desastre, con lo cual yo creo que esta ley no estoy de acuerdo con esta ley, porque yo siempre hablo de salud y la salud, sea público o privada, es de todos, y nosotros lo que hemos hecho es un esfuerzo enorme durante la pandemia, poniendo médicos, poniendo camas, las UCIs están
colapsadas. Yo creo que la propuesta esta viene un poco porque colaboración público-privada siempre ha habido y no tiene por qué haber ninguna demonización. Creo que está más enfocada por las guerras con la Comunidad de Madrid y por el tema de que se han cerrado muchas plazas públicas y la mayor parte de las ayudas han ido a la privada, pero en una comunidad concreta. Y a veces en Madrid se creen que son un poco el centro del mundo. Y lo que pasa en Madrid es lo que pasa en toda España. Y no es cierto. Entonces, no sé, yo no sé ahora en estos momentos cómo continuará esta ley, pero me imagino que como se tendrá que debatir a nivel estatal, no creo que llegue a esto.
Yo creo que a lo mejor es que hay cierto partido político, ciertos partidos políticos que están en contra de todo lo que sea privado. Y yo encuentro que la sanidad es importantísima, porque si se cerraran toda la oferta privada que hay en España, sería un colapso.
Yo creo que es parte de un discurso identitario, un discurso de algún partido, igual que pasa con la concertada en el tema de educación.
Claro.
Tiene que existir todo, no podemos renunciar a nada.
Porque si no, no había plazas. Yo le quería poner un mensaje a la consellera, que no tiene tiempo, diciéndolo, mira, gracias por colaborar con nosotros y por contar con la privada, porque nosotros lo que queremos es ayudar, porque durante esta pandemia ha habido déficit de atención, porque todo el mundo tenía miedo de ir a los hospitales, iban con la mascarilla, no acudían al especialista. Yo estoy metida en el mundo de la medicina, tengo un yerno médico, mi padre era médico, y ahora tengo mi yerno, y hay muchos casos que igual han llegado tarde y se podían haber, porque no iban a que les vieran para diagnosticar según qué enfermedades, y se ha llegado tarde, por desgracia, por no acudir a las consultas, porque claro, se cerró todo lo que era actividad quirúrgica y consultas, y la gente no iba al hospital. Yo paseaba por la clínica y estaba vacía.
Señora Planas, ¿es usted optimista para el futuro?
Yo creo que siempre hay que ser optimistas, ¿no? Estamos creciendo, hemos pasado ya lo peor. Yo creo que nadie se pensaba que tuviéramos una pandemia y ahora la guerra, porque la verdad que a mí me parece que estamos viviendo pues una película, porque no sé, que hoy en día vean las guerras que vemos en la tele y cómo están, lo que está pasando, pero yo creo que hay que ser optimistas y que poco a poco volveremos a la normalidad, ¿no?
Pues sí, eso.
Previsiones para este 2022 de PIB y de inflación.
Hombre, la inflación yo creo que está alta y que yo creo que se mantendrá alta durante todo este año 2022. No llegáramos a una inflación del 2% que decían el otro día, por desgracia. Yo creo que la inflación se irá recuperando a lo largo del año, pero que tendremos una inflación alta rondando el 7 o el 8% durante todo este año 2022. A no ser que se solucionen los problemas básicos que están encima de la mesa, que yo lo veo difícil. Ya sé, esto también, aquí tenemos una economista que puede opinar y sabe más que yo.
¿Profesor?
No es el día. Yo creo que efectivamente la inflación tiene cierta inercia, es una de esas cosas en la economía que va con inercia y que dependerá mucho de ese pacto de rentas y que antes pues señora Planas ha dicho que se está negociando a 2-3 años crecimientos de salarios. Eso me parece muy acertado y yo le quería, ¿cómo ve en general ese acuerdo entre empresarios, trabajadores, instituciones para intentar que ese aumento no se traslade y no se mantenga en el tiempo con efectos de segunda ronda, etcétera, etcétera, etcétera?
Yo creo que se están negociando los convenios y todos se están negociando al alza. Los datos que tenemos nosotros se están negociando alrededor de un 2,5% a un 3 este año, ¿no? Y luego sucesivamente llegando al 10 en 3 años, y yo creo que será oportuno. Tampoco podemos mantener, como decíamos, aumentar muchísimo los salarios, porque entraríamos en una inflación de segunda ronda que sería fatal, con lo cual yo creo que se tiene que ir. También están subiendo los tipos de interés y lo está haciendo el Banco Central Europeo para poder, supongo, moderar la inflación, con lo cual yo creo que la inflación se mantendrá, se irá bajando, pero que no tendremos una inflación de 2%, por desgracia, a final del año 2022.
Ojalá sea así.
Ojalá, desde luego. Bárbara Almés, Toni Alcover, Pepe Fortezarrey, muchísimas gracias por todas las preguntas. Y Carmen Planas, presidenta de CAEF, gracias especialmente por responderlas.
Gracias, buenos días. She wears what she wears.